Bueno, mira, tuvimos distintos sectores que fueron a exponer allí a la comisión. Nosotros tuvimos la posibilidad de explicar el proyecto que nosotros presentamos. Fíjate que hay, bueno, 7 proyectos.
Sí.
La coincidencia, obviamente, es el tema de reducir la jornada laboral y en el plano, digamos, de lo escrito. Está la iniciativa de que esta reducción beneficie al trabajador, a las trabajadoras, para tener más tiempo libre, ¿no? Porque en muchos casos, y más en el último tiempo en Argentina, los trabajadores tienen que hacer más horas porque no llegas a fin de mes, entonces trabajas de lunes a lunes, trabajas a veces más de 8 horas. Entonces, el primer punto es reducir la jornada laboral, en nuestro caso a 6 horas, 5 días a la semana, con el objetivo de que se aliviane la carga del trabajo, que todo el desarrollo que ha habido de la tecnología, todo el avance de la técnica y la productividad que se ha multiplicado en las últimas décadas, tenga un beneficio para la mayoría, digamos, que carga con el trabajo, y no que sea en beneficio de unos pocos grandes empresarios que se la llevan en pala y cada vez aumentan más su participación en la torta, digamos, del producto del país. En los últimos años vos has tenido un aumento de lo que se lleva un pequeño puñado de empresarios, que se lleva más del 50% de lo que genera la riqueza, que genera el país, que genera los trabajadores, y millones se llevan apenas por encima del 40%, ¿no?, de ese producto. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. Obviamente acá no tiene que haber ningún tipo de reducción salarial ni ninguna cláusula que quiera aprovecharse de esta reducción para avanzar en flexibilización laboral, reforma laboral, ¿no? Y una diferencia que tiene nuestro proyecto es que además sostenemos que esta reducción, liberando horas de trabajo, debe estar íntimamente vinculada a al reparto de las horas de trabajo, a generar nuevos puestos de trabajo. El estudio que hicieron economistas de nuestro partido y mucha gente que ha colaborado da cuenta de que se podrían crear en la Argentina 1.100.000 puestos de trabajo si aplicás esta medida mañana a las grandes empresas, 12.000 grandes empresas de la Argentina, se pueden generar 1.100.000 puestos de trabajo, ¿no? Obviamente, los empresarios pondrán el grito en el cielo. Escuchamos al representante de la Unión Industrial Argentina casi decir que no había que poner límite a la jornada laboral, parece que quería volver a la esclavitud, porque siempre ellos van a decir que siempre ganan poco, que no ganan, que pierden, pero no, acá está estudiado, inclusive que obviamente va a afectar esas ganancias, pero seguirían ganando. Por ejemplo, los 10 principales bancos privados de la Argentina emplean 44.000 trabajadores. Si vos reducís la jornada, repartiendo las horas de trabajo, podrían crearse 11.000 nuevos puestos de trabajo, con un salario de alrededor de 475.000 pesos de inicio, ¿no? Que es el convenio de la bancaria. Bueno, no me va a decir que los bancos pierden, no van a seguir ganando, ¿no? O sea, realmente, entonces, bueno, esto es lo que no se quiere discutir en la Argentina, ¿no? Me parece que tenemos que ir a fondo en este debate y también dejar claro que hay... la posibilidad de que esto se lleve adelante no pasa meramente por una discusión en la comisión del Congreso, sino hay una organización, una deliberación de los trabajadores y trabajadoras que son los que pueden conquistar esta reducción de la jornada. Bueno, es difícil que se pueda llevar a la práctica, ¿no?
Nicolás, habida cuenta de que hay 7 proyectos y que hay, se podría llegar a trabajar limando algunos puntos en un proyecto de consenso, ¿vos crees que no hay probabilidades que esto prospere en comisiones y pueda ser tratado en el Pleno de la Cámara?
Mira, el tema es el siguiente, hay que ver qué tipo de consenso se plantea. Te digo porque si hay, fíjate que en Chile se hizo la reducción de la jornada laboral, que en un comienzo se dio la discusión con un objetivo de beneficiar al trabajador para que esto significara un bienestar, alivianar la carga del trabajo, darle tiempo libre, y luego se aprovechó para incorporar cláusulas de reforma laboral y de flexibilización. Por eso los sectores de la derecha votaron a favor de esa reducción de la jornada laboral, ¿no? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con que esto signifique cláusula de flexibilización, todo lo contrario. Queremos que sea en beneficio de las mayorías trabajadoras, porque de eso es lo que se trata esta medida. Y además siempre el tema de la jornada laboral fue uno de los principales focos de conflicto entre el capital y el trabajo, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Y me parece que ahí está la disputa para conquistar más tiempo y más derechos, ¿no? Así que habrá que ver cuál es la idea que finalmente plantean en la comisión, con qué dictamen quieren avanzar, porque en algunos proyectos están estas cuestiones que te estoy mencionando en la letra chica de posibilidad de dar lugar a flexibilización laboral, a reforma laboral, y eso nosotros desde ya que lo rechazamos de plano, por eso te decía que hay que ver cuál es el borrador concreto que se plantea en el dictamen de la comisión, ¿no?
André. Nicolás, ¿cómo le vale? La saluda Andrea desde Radio Nacional San Juan. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un gusto escucharlo, Nicolás. Estoy escuchando, bueno, todo lo que están trabajando junto al resto de los legisladores y en contraposición, y ya de cara al 22, está el señor candidato a presidente que anda con la motosierra queriendo cortar acá, allá, convirtiendo, si se convierte en presidente de la nación, en infructuoso todo el trabajo que ustedes van a llevar adelante. ¿Qué opina al respecto?
Sí, mirá, por supuesto que acá hay un tema fundamental que estos candidatos que escuchamos ahora decir en realidad que hay que quitarle derecho a los trabajadores que todavía tienen conquistas históricas por años de lucha, obviamente rechazamos de plano estos planteos, además que si uno ve lo planteado por Milei en relación a la dolarización, te das cuenta que eso es absolutamente demagógico. La dolarización no implicaría un aumento en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, sino que implicaría una caída enorme de los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Todos los economistas de distintas vertientes dicen acá esto significaría una mega devaluación que afectaría brutalmente, ¿no? Los salarios ya hoy están en una situación cada vez más crítica. Tenemos el dato de pobreza, ¿no? Del día de hoy, que te muestra que desde que llegó el Fondo Monetario Internacional hasta hoy, la pobreza pasó del 27 al 40 y pico%, ¿no? Es decir, una pobreza récord que tenemos hoy, de la más alta creo en los últimos 17 años, y eso también es por seguir estas políticas. Tanto Macri, que nos llevó al FMI, que nos trajo al FMI, como este gobierno que reconoció esa deuda totalmente fraudulenta y legítima y que la está pagando con el hambre del pueblo, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a Milei hablar de que el ajuste lo va a pagar la casta, miente descaradamente, porque si se aplicara una medida que nosotros siempre hemos planteado, que los funcionarios políticos cobren igual que un laburante, y afectamos estos privilegios de la dirigencia política, vamos a obtener recursos, pero es una pequeñísima, ínfima parte de los recursos que se necesitan y que se los llevan los grandes grupos empresarios, ¿no? Para los que esa dirigencia política ha venido gobernando y para la que quiere gobernar Milei, ¿no? Para hacerlos pasar la motosierra y hacer el ajuste que pide el fondo y mucho más, según dijo él, para avanzar contra la educación y la salud pública. Entonces vos ves que los únicos que acá estamos diciendo que no queremos seguir estos planes de total sometimiento al Fondo Monetario que arruinan la vida de la clase trabajadora, porque un 15% de inflación de alimentos en un mes como tuvimos en agosto, realmente es cruel, totalmente cruel a la familia, hacia las familias trabajadoras que ya estaban en una situación muy, muy crítica, muy delicada, y sin embargo esto empeora las cosas muchísimo más, ¿no? Y genera una angustia enorme para aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes, que no pueden darle de comer a sus hijos, no pueden alquilar. Creo que es un tema fundamental, ¿no? El del rechazo al Fondo Monetario, y bueno, iniciar otro camino, como hablábamos recién, reducir la jornada de trabajo, los salarios igual a la canasta familiar, dinero para los jubilados. Recursos tiene la Argentina, el problema es que se los llevan unos pocos, ¿no?
Nicolás, bueno, muchísimas gracias por este ratito. No nos queda mucho tiempo. Yo tenía intenciones de hacerte solo una pregunta, porque como viene la situación, se está dando una polarización para una segunda vuelta entre dos propuestas. ¿Qué, en este caso, cuál va a ser, si es que ya lo han decidido, si han tomado una determinación, la actitud de la izquierda que ustedes representan en, frente a una segunda vuelta, por ejemplo, entre Milei y Massa?
Mira, creo que ese escenario todavía no está planteado, ¿no? Me parece que eso es parte de una discusión que se dará si eventualmente ese escenario está presente, ¿no? Yo creo que hoy lo que está en agenda es plantearle a todo el pueblo trabajador, a toda la gente que coincide con muchas de las ideas y los planteos que nosotros hacemos, que vote por sus convicciones, que no se resigne, que no hay un mal menor con el Fondo Monetario. Que Massa es quien votó todas las leyes de Mauricio Macri cuando inició su gobierno, inclusive la ley de pago a los fondos buitres que permitió el nuevo ciclo de endeudamiento que nos llevó al fondo. Si Massa no votaba esa ley, no tenía los votos Macri, ¿no? Entonces me parece que hay que tener memoria, por un lado, y no resignarse, no aceptar ese chantaje de, bueno, ahora tenés que optar por el menos malo, que los males menores te llevan a males mayores, ¿no? Por eso creo que no es casual que este gobierno haya perdido 6 millones de votos después de haber prometido en el 2019 llenar la heladera y haber ajustado duramente a los de abajo, ¿no? Por eso me parece que hay que apostar a una nueva fuerza y a una nueva clase social, que es la que nunca gobernó, que es la clase trabajadora, los de abajo, que pueden verdaderamente gobernar en función de los intereses de la mayoría y tienen la capacidad para hacerlo, porque son los que mueven la Argentina, ¿no? Más de 30 millones de trabajadores con sus familias, la aplastante mayoría de la población que es la que sostiene todo el país y la que siempre se lleva la peor parte, ¿no?
Eugenia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Nicolás. Eugenia desde Catamarca, los saludo. Yo quería consultarle respecto a su opinión de los dichos de Javier Milei de que en caso de convertirse en presidente cerraría todos los medios públicos.
Bueno, obviamente que repudiamos esto. Ya vimos con Mauricio Macri el ataque que se hizo en los medios públicos. Bueno, me toca de cerca porque estuve acompañando esa lucha de muchos de ustedes, particularmente los compañeros de la televisión pública. Así que obviamente que es repudiable este planteo de Milei, como todo lo que dice de que va a ajustar, que va a cerrar el CONICET, que va a cerrar esto, aquello. Bueno, creo que en caso de que acceda a la presidencia Milei, yo creo que la resistencia del pueblo trabajador le va a dar vuelta esa situación y creo que la resistencia justamente va a estar fortalecida si hay una izquierda que está fuerte, ¿no? Que es la única fuerza que se planta frente a los ataques de la derecha y que los enfrenta decididamente como lo hemos visto, y también estamos en cada una de esas luchas de los trabajadores y el pueblo, nuestras diputadas, nuestros diputados, siempre hemos estado comprometidos con esas luchas, ¿no? Así que me parece que obviamente el repudio, el rechazo a este planteo de Javier Milei, que obviamente también tiene, ¿no?, la crueldad de amenazar a los trabajadores y trabajadoras que están en los medios públicos o en otros sectores, ¿no?, de la administración pública, que también amenaza con atacar a las universidades. Me parece que no hay plafón para que pueda avanzar si le damos pelea en algo como esto, ¿no?
Nicolás, gracias, ha sido muy amable, un gusto tenerte en el programa.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, muy amables, hasta luego.